Damos muchas gracias a nuestro buen Dios al concedernos el privilegio de tomar la cena del Señor, tradicionalmente llamada Santa Cena, en donde recordamos la muerte del Señor Jesús y la recordamos hasta que Él venga. En esta oportunidad vamos a estar meditando en un mensaje que tiene que ver con algo que se compartía el domingo pasado y lo que hemos celebrado en esta mañana. Y es algo que tiene que ver con una pregunta que usted y yo deberíamos hacernos. ¿Qué tanta hambre y sed de Dios tengo yo? Esta pregunta, este mensaje, no es para que yo pueda decir, ¿qué tanta hambre tiene Ovidio? ¿Qué tanta hambre tiene Carlos? ¿Qué tanta hambre tiene la hermana Miladis? No, es para que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué tanta hambre tengo yo? Y esta es una comida de la cual no hay restricción para comer. No hay límite. No podemos decir, mire, no coma mucho de eso. Al contrario, entre más coma, más le beneficia. Y si la sustituye, vamos a ver en el desarrollo de este mensaje, si hemos sustituido esta comida, hambre y sed de Dios, no hambre y sed de una iglesia, no hambre y sed de un pastor, no hambre y sed de un lugar, sino hambre y sed de Dios. Y para ello vamos a estar leyendo una figura que el Señor hizo que sucediera en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, pero que en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa figura que el Señor usó en el antiguo tiempo. Vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 16 y vamos a leer del versículo 14 al 18. 5 versículos. Y dice así: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su casa, en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Perdón, me comí aquí una parte en el 18. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Nos encontramos aquí en el desierto al inicio de los 40 años que ellos anduvieron en el desierto. Y entonces algunos que pudieran ser más previsores han de haber dicho, ¿y qué vamos a comer en el desierto? Estamos por entrar a una zona que no conocemos y lo que se vislumbra de aquí a lo lejos en el horizonte, no hay ningún árbol, no hay río, no se ve vegetación, no hay nada. ¿Qué vamos a comer? Pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. Ellos no tenían ni idea del plan de Dios. Porque el hombre no tiene nunca idea de cómo Dios obra. Entonces Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y para Dios, si Él hubiera dicho, le voy a dar de comer leche. ¿De dónde van a salir las vacas para darle leche y las cabras? Mire, usted no se preocupe. Ustedes los israelitas no se preocupen. Si Dios ha dicho que va a dar leche, eso va a suceder. ¿Cómo? Eso es problema de Dios. Bueno, no es problema para él hacer el milagro. Entonces, lo que vemos acá es que ellos se hicieron una pregunta. ¿Qué es esto? Ellos se levantaron un día en la mañana, salieron de sus tiendas y encontraron todo el piso, todo el desierto, la arena de donde ellos tenían su campamento, y encontraron ahí algo que dijeron, ¿qué es esto? La palabra maná, eso, así se traduce. ¿Qué es esto? Entonces ellos dijeron, maná. La palabra maná, eso significa, ¿qué es esto? No hallaron ellos cómo ponerle nombre, ni Moisés sabía cómo llamarlo. Y entonces así la llamaron ellos, maná. Y de esa manera quedó establecido, así, de esa manera quedó nombrado como maná. Y describe, fíjese, aquí está, ¿recuerdan quién escribió el libro de Éxodo? Moisés, correcto. Entonces aquí Moisés está describiendo lo que decía la gente. Y entonces unos decían que era como semilla de culantro. Unos decían que fíjense, no dice que era semilla de culantro, sino que dice era como. Y la descripción que ellos hablan acá no tiene sentido en cuanto a describir una semilla y después dicen que era como escarcha y que era algo menudo, redondo y que estaba todo tirado ahí en la arena. Y que además tenía un sabor, dice, como hojuelas de maíz. Por favor, no piense en una marca de cereal. Porque va a decir, hojuelas de maíz con miel, porque dice que eran hojuelas de maíz como dulce, era como con miel, dice. Y dice además que era como escarcha. Cuando usted ve en su refrigerador, en la parte de arriba, y ve la escarcha, pareciera que es como que fuera vidrio triturado. Eso comparado con la hojuela de maíz y con la semilla de culantro, usted dice, unos decían una cosa y otros otra. Ahí, ¿qué era en sí? No lo sabemos. ¿Cómo se veía en sí? Pero ahí vemos una situación en donde el Señor se iba a enfrentar, y el Señor ya sabía, Moisés no sabía, ni Aarón, lo que iba a pasar y la reacción del pueblo. Entonces, fíjese, mire, por un lado, como decíamos, tenemos la semilla de culantro, las personas aquí recogiendo, y aquí las hojuelas de maíz, ahí dejémoslo, como hojuelas de maíz. Pero fíjese, la situación aquí es que usted puede decir, a mí no me gusta el cereal, eso no es comida para mí. De hecho, yo así crecí pensando, que eso no es comida con leche, eso simple, eso, y aunque lo endulce, aunque le eche, no, decía yo. Ahora bien, si usted agarra este plato de cereal y le pone pasas, le pone guineo, le pone fresas partidas, y usted lo adereza como quiere, ya cambia la figura, ya no es solo cereal con sabor a, con miel. Entonces, hermano, aquí estamos en una situación en donde cada quien iba a decidir si comer o no. Alguien podía decir, ah, yo no como, a mí no me gusta eso. Yo quiero carne de res, carne asada, quiero frijoles refritos, quiero comer huevo estrellado con tocino, con jamón, y yo no quiero cereal. El papá de la casa podía decirle, ah, vaya, ok, no comas. Ah, pues, anda a comer en algún restaurante que encontrés aquí en el desierto. Está bien. Y entonces la familia se levantaba en las mañanas, recogían y preparaban. Iba a llegar un momento en el cual esa persona, ese muchacho, esa joven, iba a decir, ya no aguanto el hambre. Ni modo, iba a caer donde lo único que había de opción. Pero a nadie se le puede dar a la fuerza. A nadie se le puede obligar a comer. Acá no tenían opción. Solo en las caricaturas existe la posibilidad de que pongan a un cerdito en una máquina y le abren el hocico y está comiendo y le meten la comida. Solo así funciona. Pero a una persona no se le puede dar de comer a la fuerza. Recuerdo cuando yo le decía a mi mamá, no voy a comer. Enojado yo porque a mí me habían castigado. Y el castigo que yo le daba a ella era, no voy a comer. No vas a comer, ¿no? Y esa pregunta de, no vas a comer, significaba, ahí venía el cincho detrás. Y entonces así por las buenas comía uno. Y por eso están las consecuencias. Entonces, hermano, fíjese. ¿Qué tenía que ver esto con lo que Dios quiere hablarnos hoy en día? Porque esto es historia, esto que estamos viendo es historia. Pero esto tenía un cumplimiento. Y el cumplimiento es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 31 al 33. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto ya tiene otra figura, tiene otra connotación. Porque aquí el Señor les está diciendo, nuestros padres allá en el desierto comieron maná, comieron pan del cielo, porque del cielo caía esa escarcha, esa semilla, ese cereal, del cielo caía, del cielo venía ese pan. Pero viene el Señor Jesús y les dice, ahora mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y que además, ¿qué hace? Dice, y da vida al mundo. Al pueblo esa comida le dio vida. Pero mire qué interesante. Estaba consultando con hermana Virginia sobre el tipo de comida y leyendo algunos artículos. ¿Cuántos alimentos naturales existen que usted pueda comer durante años y no le pase nada? No existe. Si usted dice, yo solo voy a comer papaya, todos los días voy a comer papaya, no funciona. O va a comer piña, o va a comer cosas naturales, no funciona. Y el Señor diseñó el maná de tal manera que la tecnología de hoy en día no ha logrado encontrar o mezclar o hacer alguna mezcla de alimentos y que dé algo más grande. Pueden hacer una sandía cuadrada, no importa. Pueden hacer una papaya que sea de color morado y no funciona tampoco. Pueden hacer cualquier invento, pero no hay. Y el Señor diseñó para que hubiera un alimento natural y que a ellos les fuera suficiente durante 40 años. ¿Se puede imaginar comiendo una semana comiendo cereal? ¿Se puede imaginar usted comiendo cereal todos los días? Sin las pasas, sin las fresas, sin el guineo, sin leche. Una semana comiendo cereal, no aguanta, no aguantamos, no habría manera. Entonces, ahora, el verdadero maná, si bien es cierto, le dio vida al pueblo en ese momento, le dio vida. Ahora el verdadero pan del cielo nos da vida a usted y a mí. Nos da vida el verdadero maná. Nos da vida aquello que el Señor ha hecho que descienda del cielo, vino, cayó y está disponible de tal manera que no necesita ir a pagar ningún dinero para recibir el maná de Dios. Así como fue gratis con el pueblo de Israel en el desierto, así es gratis hoy en día y así ha sido gratis todo el tiempo durante la historia de la humanidad. Ahora bien, lo primero que queremos ver en esta oportunidad es que allá con el pueblo de Israel, el Señor dio la orden que se coma el pan, que se coma el maná. Fue una orden, dice Éxodo 16, 16. Veamos nuestro texto, dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Es una orden, es imperativo. Y así el Señor hoy en día nos manda a cada uno de nosotros, te ordeno que comas de Jesucristo. Pero como decimos, el Señor no obliga a nadie a comer. No es como nuestros padres que estaba con el cincho, ah, no vas a comer. Y tenía uno que comer. Pero el Señor no hace eso, el Señor dice, te mando que comas de Jesucristo a diario, todos los días, recibe, come, lee, escucha, medita. Medita Jesucristo, come Jesucristo, léelo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con Jesucristo? Con la disponibilidad de Dios, de que es gratis Jesucristo, de que es gratis el maná, para que lo comamos. Y fíjese, dice, conforme al comer de cada uno. Yo le quiero hacer una pregunta durante todo el desarrollo de este mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que comió de Jesucristo? Si usted me dice, ay, fíjese que el domingo pasado estuvo bien lindo, mire que el hermano que compartió y que... deje de comer una semana los frijoles, los huevos, a ver si aguanta igual. Usted desayunó esta mañana, espero que sí, que haya desayunado. Entonces ya no almuerce, vaya. Ya no almuerce ni cene. Y hasta el próximo domingo vuelva a comer su frijolito, su huevito y la tortilla tostada y la cuajada de aguacate. No, ya no sigo, ¿verdad? Nos vamos a emocionar. Pero la orden de Dios es la misma. ¡Coma! ¡Coma de Jesucristo todos los días! Ahí estaba el maná disponible. Todos los días. ¿Qué tenía que hacer? Solo salir de su tienda, recogerlo, limpiarlo y pasar a prepararlo. Usted tiene la disponibilidad todos los días de comer a Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que comió de Jesús? Que comió del verdadero pan que Dios manda del cielo y que ahora da vida. El Señor dio en ese momento lo mejor que podía haber preparado para un pueblo desagradecido, para un pueblo que menosprecia la disponibilidad de Dios. Lo que Dios ofrece, nosotros somos, no sé cómo catalogarlo en mi propia vida, de decir, no, no quiero de Dios, de Jesucristo, ya mucho. Ya comí el domingo pasado. Oh, no, el domingo pasado no vine. Entonces el domingo antepasado comí y estuvo rico y delicioso. Pero ¿y el resto de los días? Ahí tiene su Biblia, tiene varias Biblias en su casa. ¿Cuántas veces no hemos hablado de lo mismo? Y ahí está disponible lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Pero no, preferimos sustituir el maná de Dios por la televisión, el cable, el teléfono, las redes sociales, estar comentando cosas tonteras muchas veces. Pero el trabajo, no, mire, el carro, dice que hay que lavarlo y tengo que lavar la ropa en la casa o me viene una visita. Y mire, cualquier cosa podemos poner como excusa para demostrar que menospreciamos lo mejor que Dios nos ha dado. ¿Por qué el Señor no dio otra comida? ¿Por qué el Señor no dijo, bueno, le voy a dar otra? Porque Dios ha preparado para que comamos lo que es su voluntad de decir, esto quiero que comas. Esto es mi deseo. Pero es que, Señor, yo quiero... Esto es lo que yo he preparado para ti. No existe nada, como decíamos, naturalmente hablando, no existe nada que proporcione los nutrientes que el cuerpo necesita. Hay personas vegetarianas, hay personas veganas y hay de varias cosas así que dicen, pues sí. Pero el entendido en la materia, el nutricionista, los médicos, dicen, no, mire, tiene que comer de toda esta familia de alimentos, un poquito de todo, otros llaman de diferentes colores, por colores la comida, pero variado así. El problema es el exceso cuando nos detenemos en una o en dos comidas y menospreciamos las otras. Pero Dios ha dicho, en Cristo está todo lo que necesitas. En Cristo está lo que necesitas, ¿para qué? Para que el hombre interior, para que el espíritu del hombre, el espíritu suyo y mío, se vaya fortaleciendo. Para que ese niño, esa bebé, esa niña, se desarrolle normalmente. Para que pueda crecer normalmente. No es cuestión de que le hagan una operación o que le den algunos químicos para que crezca más el niño o la niña. En Cristo tenemos lo suficiente y lo necesario para que nuestro hombre interior se vaya nutriendo, fortaleciendo. Efesios capítulo 3, versículo 16, nos dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere que nos vayamos fortaleciendo en el hombre interior. Dios quiere que nuestro hombre interior se vaya haciendo fuerte. No como lo que sucede en los gimnasios de hoy en día, que toman esteroides, anabólicos, un montón de cosas para tener esos grandes músculos. No es eso lo que Dios quiere. Es que el hombre interior se fortalezca con la verdadera comida necesaria, como lo es el pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando lleguen las pruebas, entonces se demuestre qué tan nutrido está ese cuerpo. Para que cuando lleguen las pruebas, como dice 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se va desgastando el hombre de afuera. Este cuerpo, esta mano, esto físico, se va desgastando. Se va cayendo. Se va jorobando. se va haciendo más cliente frecuente del Seguro Social al estar yendo a constantes citas y medicinas. Y se va desgastando y eso es lo normal. Y cuando vienen las enfermedades, ahí se da cuenta cómo se preparó ese cuerpo. Recuerdo un comentario que hicieron en la enfermedad del hermano Raúl Rodríguez, el hermano Cookie. Él estuvo padeciendo un cáncer terminal y él tuvo mucha resistencia. Le ayudó mucho el tiempo que él fue deportista. Él fue un jugador de primera categoría en fútbol. Y entonces eso significa que hacía mucho ejercicio. Y entonces eso le ayudó a su organismo a estar mejor preparado que alguien que no practicó nada. El hombre interior es evaluado. La madurez que nosotros tenemos, la fortaleza que nosotros tenemos es manifestada cuando llegan las pruebas. ¡Ah! Allí nos damos cuenta cómo está nuestro hombre interior. Aquello que brota de nuestros labios, aquellas actitudes que se demuestran cuando sucedió algo que no era lo que queríamos. Hasta malas palabras se salen, hasta insultos, hasta menosprecios. Cosas de las cuales se nota la madurez que hay, la fortaleza que hay en el hombre interior. Las pruebas son las que descubren las situaciones que hay en nuestro interior. Ahí se descubre, en la prueba se descubre, en la tentación se descubre qué tan fortalecidos están nuestros corazones, qué tanto hemos comido del Señor. Es como lo que sucede en un equipo de cualquier deporte, basquetbol, fútbol, voleibol, ping pong, tenis, cualquier deporte. Para poder llegar a enfrentar a un equipo contrario, necesita estar entrenando y entrenando y entrenando. Y aunque no lo vean, hacer las cosas, las parrillas y saltar y hacer de todo. Y cuando llega el partido, llega fortalecido, llega preparado. Y soporta y aguanta y gana o pierde por poca diferencia. Pero se le echa de ver que estuvo entrenando. Cuando nosotros somos probados, ahí se demuestra que tanto fuimos preparados, que tanto nos preocupamos cada uno de nosotros en entrenarnos para los momentos difíciles. Cuando llegue el día malo, cuando lleguen los años en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. Cuando llegue eso, ahí se echa de ver. Yo no lo escuché, pero me enteré después que en parte de las situaciones estas que vivió el hermano Cookie, en esas expresiones que en forma inconsciente él hablaba solo de Dios. Imagínense, solo de Dios. La pregunta, ¿qué hablaríamos nosotros sin estar conscientes? Malas palabras, hablando de otra mujer, de otro hombre, hablando del alcohol, de drogas, de tabaco, ¿de qué? Nuestras reacciones, nuestras respuestas son las que denotan la verdad, la realidad. Hermano, usted debe de tener claro, y se lo voy a repetir, lo he dicho muchas veces, que usted no demuestra su cristianismo aquí dentro, en este recinto, en este local. Aquí no se demuestra el verdadero cristianismo. Se demuestra allá afuera, cuando no está con los hermanos, cuando no lo ve el pastor. Ahí se demuestra, cuando está allá con los amigos. Cuando está allá manejando o yendo en el bus, en el microbús, yendo ahí con otras personas, ahí se demuestra lo que hay realmente en nuestros corazones. Dios sabe, el Señor sabe qué tanto nosotros hemos comido, qué tanto preferimos a Dios, qué tanto decimos yo quiero de esas hojuelas de maíz con sabor, con miel. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 nos dice en el versículo 48, yo soy el pan de vida, yo soy el maná, el verdadero maná, yo soy. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice el Señor. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese soy yo, dice el Señor. Yo soy la comida, yo soy la verdadera comida que ustedes necesitan. Porque en mí, dice el Señor, están todo lo que ustedes necesitan para vivir en esta vida y en la vida eterna. No necesitan otra cosa, no necesitan religiones, necesita únicamente a Cristo, solo a Él. Y entre más coma de Él, más se va a apartar del mundo. Y entre más coma de Él, más se va a fortalecer el hombre interior en usted. ¿Cuánto ha comido usted? ¿Cuánto hemos comido nosotros? Dice que lo que el Señor mandó, fíjese, mire cómo es Dios. Allá les dijo, les mando a que coman. Pero el Señor no les dijo, tienen que comer un gomer cada uno a diario, ¿no? Les dijo, según el comer de cada uno, eso coman. Ah, pero a mí no me gusta mucho, pero voy a comer. Vaya, ok, coma medio gomer o un cuarto de gomer. Ah, no, a mí me gusta comer mucho el maná, me encanta. Cómase un gomer y la mitad, como sea. Dice acá, Éxodo 16, 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, lo que le quepa, cómaselo, está bien, no le va a hacer daño. Según lo que quiera comer, de tal manera que no haya necesidad de quitarle al hermano que tiene a la par en la casa y que le va a robar, no, no se preocupe que le vayan a quitar lo suyo tampoco, no. Salga, recoja todo lo que quiera y cómaselo. No hay problema, según el hambre de cada uno. Según el hambre de cada uno, según como sea lo que desespere su corazón. Salmos 20, por favor. Salmos capítulo 20, versículo 4. Salmos 24. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo de nuestro? ¿Qué anhelamos? Porque según sea lo que anhelemos, vamos a ir detrás de eso. Según el comer, según el deseo, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto anhela? ¿Cuánto come? Fíjese, yo espero que si usted está solo en su casa y quien normalmente prepara los alimentos en la casa no está, yo espero que usted no vaya a decir, ah, pues no voy a comer porque no me van a servir. Ay, no, eso de encender la cocina, abrir la refri, sacar, no sé, no vaya a ser así de aguado, por favor, rebúsquese, hey, no, hombre, rebúsquese en el sentido, no, yo tengo hambre, yo voy a ver qué voy a hacer esto y aquí y agarra y enciéndela. Y nunca encendió la cocina, con eso empezamos. Y entonces va a poner un tutorial de YouTube para ver cómo se enciende una cocina de gas todavía, imaginen, ni siquiera eléctrica. Pero mire, rebúsquese a comer. Si tiene hambre, busque qué comer. No vaya a salir a decir, ay, voy a ir a... Y si no tiene dinero, a fiar con la tarjeta. Dame. Rebúsquese en el sentido de comer. Dice que según el deseo del corazón, así se va a rebuscar en comer lo necesario. Que así sea, según el deseo de nuestro corazón. Según el deseo de nuestro corazón, así vamos a buscar de Dios. Según el deseo del corazón, así va a tener hambre de escuchar, de leer, de cantarle al Señor. Salmos capítulo 73, versículo 25. ¿Cuánto es su hambre? Mire, mire, no voy a hacer la pregunta para que me diga amén o que levante su mano. No voy a hacer la pregunta, pero le pregunto para que usted se conteste. ¿Quién tiene hambre y sed de Dios? No me diga amén, no diga nada. Ni levante su mano, ni haga ningún mate, no haga nada. No finjamos. ¿Por qué? Leamos, por favor, que dice Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti... Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti, Señor, no quiero más nada, Señor. Tengo anhelo de ti, tengo deseo de ti. ¿Qué tanto lo está buscando? ¿Qué tanto hace lo imposible por decir, yo quiero estar así como lo que sucedió entre María y Marta? María se fue a sentar a los pies del Señor a estar escuchando. Y Marta estaba afanada, turbada, haciendo los quehaceres de la casa, haciendo los preparativos porque el Señor ya venía, ya estaba ahí. Y todavía Marta seguía afanada. Y Marta le dice al Señor, Señor, ¿no te da pesar que María me deje a mí todo el trabajo? Poniéndole el dedo a Marta, imagínese, enfrente del Señor. Y Marta esperaba que el Señor le dijera, María, no seas así, anda a ayudarle, a sacudir, a arreglar las sillas. Pero el Señor le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar ahí, delante del Señor. Estar ahí, y ya no importaba que llegaran los invitados, ya no importa. Ahí estaba el Señor. Y era necesario que se manifestara el deseo del corazón de decir, en esta tierra nada deseo, Señor. Ay, puede ser un buen trabajo, una buena casa, el carro, la familia. Dediquemos tiempo a la familia, llevemos. Un domingo vamos a un lugar, otro domingo vamos a otro, el siguiente domingo vamos donde la fulana. ¿Qué tanto eres el anhelo? No lo diga con palabras, sino con hechos. Demuéstrelo. ¿Cuál es el anhelo de su corazón en esta tierra? El salmista decía, en esta tierra nada deseo, Señor. Pero mire, te ofrezco. No, no quiero eso. Te deseo a ti, Señor. Tú eres el anhelo de mi corazón. Tú eres mi deseo, Señor. Y eso se demuestra allá afuera, hermano, no aquí, allá afuera. El anhelo, el deseo. ¿Cada cuánto come usted del Señor? ¿Cada cuánto come usted del maná? Está disponible todos los días, gratis. ¿Qué tanto lo come? Ahí tiene su teléfono, hay cientos de Biblias ahí en el teléfono. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto buscamos? ¿Qué tanto nos preparamos esa comida de meditar lo que estamos leyendo? ¿Qué tanto? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia desde que se convirtió? No sé si ha llevado el orden, pero desde hace algunos años yo empecé a decir, bueno, no, ya tengo que ordenarme, no es de agarrarlo así, donde aquí, aquí, aquí voy a leer ahora. Y Judas se ahorcó por lo que andaba haciendo. Va. No, yo dije, no, tengo que ordenarme y empezar, y lo empecé a hacer, ordenado. Lo llevo anotado, mire, aquí llevo, ¿cuándo empiezo el capítulo? ¿Cuántos capítulos tiene y qué fecha? Y aquí me voy evaluando con las fechas, ¿cuánto me tardé en leer? Y no es porque yo sea pastor, es porque tengo hambre de Dios. No es cuestión de que, ah, por de ahí sacan los mensajes. No, esa es mi lectura que no tiene nada que ver con los preparativos de los mensajes. ¿Qué tanto tiene hambre usted de Dios? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cada cuánto come? ¿Cada cuánto? Mire, si lo que venimos a recibir aquí es un bocadillo, es algo para aguantar mientras llega a su casa. No es todo un gran banquete lo que recibimos, no, si solo son como una hora del mensaje. Depende del anhelo, del deseo. Yo bien podría estarle hablando a cada hermano, hermano, ya leyó la Biblia. La primera vez me va a contestar, ya las otras veces ya me va a bloquear y hacer otra vez, hermano, con la misma pregunta. Y como tiene la misma respuesta, pero no quiere responder. De que no, pues sí, no. Mire, ese es un hombre supuestamente con cierto grado de desnutrición. Ese es un niño y esta es una mujer. El grado de desnutrición corporal le va a llevar a una muerte inminente. Porque muchas personas y tienen un trastorno, ese es un trastorno, fíjese, un trastorno, en donde dice, estoy muy gordo, estoy muy gorda, tengo que rebajar, tengo que adelgazar. Y entonces se les mete de no querer comer y llegan a estos extremos. Fíjese, ahora bien, no quise traer otras imágenes, eran más duras, pero esta podría ser la foto de algunos de nosotros, que no comemos de Cristo, con alto grado de desnutrición por el tiempo que pasamos sin comer del Señor, sin comer de Cristo. Y cuando vienen las enfermedades para estas personas, son mortales, son graves. Una simple gripe se convierte en neumonía y rápido. Y esta situación es la que el Señor quiere evitar en cada uno de nosotros, de decir, ¿quién tiene sed de Dios? ¿Tiene sed de Dios? ¡Sí! Venga a mí y beba, no te quedes ahí, no te quedes ahí, ven. Dice acá la Escritura en San Juan capítulo 7, versículo 37, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese, hermano, estaba en una celebración, era una fiesta solemne, en donde llegaban judíos de todas las regiones, llegaban al templo. Y ahí en ese bullicio, ahí niños llorando, jóvenes queriendo hacer bulla, y ahí estaban hombres hablando y mujeres hablando. En ese tumulto el Señor alzó la voz para que escuchemos cada uno de nosotros en lo que estemos haciendo, en lo que estemos hablando. Alza la voz para llamar nuestra atención y nos dice, tienes sed, ven. No es vayan allá, no es vayan donde el sacerdote. No le dice así ahí en el templo. ¿Quién tiene sed? Yo no voy a gritar, pero él dice que él alzó la voz, gritó allí en el templo. Y se tuvo que oír por sobre el bullicio de la gente. Todos escucharon. Y si usted escuchó, no me diga a mí, sí, hermano, yo voy a... No, vaya a él y beba. Busque al Señor. Señor, te quiero encontrar las Escrituras. Quiero meditar tu palabra. Quiero meterme, Señor. Quiero que mi corazón sea enternecido, suavizado por tu palabra, golpeado por tu palabra. Que sea ese martillo que quebrante la piedra. Señor, ¿dónde estás? Señor, te quiero encontrar aquí. Señor, háblame. Muéstrate. Señor, te necesito. Tengo hambre y sed. Venga a mí y beba, dice el Señor. Hambre y sed de Dios. Dice el Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? ¿Hasta el domingo? No, Señor. ¿Hasta el domingo voy otra vez a escuchar? No, Señor. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Aquí han habido ocasiones, hace años me lo preguntaron, hace como unos 10 años quizás, o 15 años, me preguntaron, hermano, ¿cuándo es el otro culto? Ah, el próximo domingo. ¿Qué? ¿Hasta el otro domingo? Sí, lamentablemente, hasta el otro domingo. Tenemos los miércoles. Ah, pero es que los miércoles de ahora, eso de conectarse, ay, gastar el internet en eso, imagínese. Prefiero el Facebook. Gastar el internet en media hora de reunión, no, prefiero estar viendo cualquier otra cosa. Ay, que a esa hora pasan la novela o las noticias. O ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? ¿Cuándo? Así es nuestra condición. Hablando desde el punto de vista médico, no hay un tiempo definido que un ser humano pueda vivir sin agua y sin comida. Porque todo depende de la constitución de la persona. Hay personas que hacen viajes así que van a subir el Everest o cualquier cosa así que implique mucho tiempo, se preparan para hacer ese tipo de viajes, esas expediciones. Y hablando así de personas comunes y corrientes, llega un momento en el cual, si alguien llega a esto, de que va a morir. Yo no sé si espiritualmente hablando, algunos de nosotros no tenemos hambre y sed de Dios. No lo sé. Pero lo que la palabra de Dios me está invitando, instando, mandando, es de que coma todos los días según el hambre que yo tenga. Pero si no tengo hambre, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué sucede? El mundo nos empieza a absorber. El mundo nos empieza a envolver sin darnos cuenta. Porque lo único que rechaza al mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no está creciendo, si Cristo no se está fortaleciendo, entonces el mundo está tomando ese campo. Sin darnos cuenta, sin que las alarmas se estén activando. Depende de cada uno, depende de cada organismo. Así con las pruebas, igual. Llegan las pruebas para el hombre interior, según la prueba. Según la prueba, así es como va a soportar. Así es como va a salir adelante. Por otro lado, ¿qué son aquellas cosas que el hombre es capaz de hacer con tal de comer? Yo no sé, mire, a mí me cautivó mucho mi corazón las historias que salen en este libro en donde se mencionan martirios para cristianos, locos por Jesús. El nombre, el título del libro pareciera como que una bayuncada, pero no, es como tildan al cristiano por ser capaz de soportar cosas por causa del nombre del Señor. Pero en lo natural, ¿qué es lo que el hombre es capaz de hacer? Mire, fíjese, comemos cosas que nunca nos imaginamos que lo íbamos a hacer. Y que aquí para nuestro medio podríamos decir, no, aquí no comemos eso. Eso es sucio, eso es. Pero en otras partes del mundo se comen a los perros. Nosotros no vemos eso como, no, pero en otras partes sí lo hacen. Comen cebolla, imagínense. Pero así cruda, así de agarrarla como que fuera manzana, fruta, así. Solo de pensarlo. Nosotros comíamos, no, con mi esposa no, pero yo comí sompopos, fíjese. Sompopos del Amazonas, grandes los sompopos, asados. Bien ricos, fíjese. Pero son popos de mayo, nunca he comido. La cuestión, el punto es que, ¿qué cosas somos capaces de hacer naturalmente hablando con tal de satisfacer nuestra necesidad? Bueno, usted vio en la historia, se ha conocido de personas que se han comido a otras personas. Este accidente que hubo de que el avión fue a caer en una parte asolada, nevada, y se comieron unos a otros con tal de satisfacer la necesidad. Espiritualmente hablando, ¿de qué somos capaces? Miren, no se imagina usted, yo me siento desafiado, me siento impactado, me siento mal por el hecho de que no soy capaz de hacer mucho por causa de comer del Señor. Es mejor la vida cómoda. Mejor me acuesto en el sillón de la sala y estoy viendo la televisión y espero que me sirvan la comida, y si no hay, pues bueno, lo cómodo. Así como nos alimentamos todos los días, 3 veces al día si se puede, así deberíamos de desear a Dios todos los días. Eso es algo que no se puede hacer en forma automática, decir, yo voy a... No es así. No es que yo voy a comer a la fuerza, no, es de suplicar. Primera de Pedro 2:2, y con esto terminamos, hermano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños. Desead como niños. Aquellos que hemos sido padres, aquellos hermanos mayores que han visto a sus hermanos pequeños desear, lloran porque no les dan la leche, lloran porque no le dan el pecho. Se desesperan y hacen gritos y elevan su grito porque tienen hambre, porque quieren su leche. Deseemos como niños, hermanos, digámosle al Señor, 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 por favor, dame hambre y sed. Hambre y sed de ti, Señor, despiértame. Señor, que tú seas prioritario en mí. Señor, que tú seas lo primero, lo básico, lo indispensable, lo necesario. Señor, yo no te veo así. Señor, mi corazón no te anhela. Pero, Señor, haz tú un milagro para que yo te anhele, para que yo te desee, Señor, todos los días de mi vida. Y que en esta tierra no desee otra cosa que no seas tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres el maná, el verdadero pan del cielo, el pan que da vida. Señor, dame hambre y sed de ti. Señor, despiértame. Despierta ese anhelo. Señor, despierta en mi corazón que tú seas lo más importante. Oh Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, yo no puedo, yo no sé. No puedo comer a la fuerza, me aburre, Señor. Pero Señor, yo sé que tú tienes el poder para despertar mi corazón. Para despertar mi corazón, Señor. Y me atraigas a ti. Señor, en el nombre de Jesús, dame hambre y sed de ti, Señor. Haz tú el milagro, Señor. Haz tú el milagro, Señor, en mi vida. Señor, haz tú la obra. Haz tú, Señor. Atráeme, Señor.